Estamos en comité para luego ya dar curso formalmente a la sesión con la integración de un senador más, porque creo que este tema es súper, no solo súper importante, está dentro de la contingencia y nos interesa muchísimo darnos todo el tiempo. De hecho, en esta sesión habíamos planteado tener dos puntos de la tabla, pero vamos a abocarnos exclusivamente a esta temática. ¿Hay presentación?
Sí.
Bien, iniciamos entonces en comité y luego ya le damos la formalidad. ¿Sí? Perfecto. Bueno, igualmente vamos a dar inicio, en nombre de Dios y de la patria, a esta sesión de Comisión de Economía. Buen día, les saludamos a quienes son parte integrante de nuestra comisión, también es quienes asisten de manera permanente, muchos de ellos desde las distintas instancias, Ministerio de Economía especialmente, Subsecretaría de Hacienda, y por cierto también a quienes han sido invitados a propósito del tema a tratar. Antes de ya individualizar los saludos, queremos agradecer que en tan pronta convocatoria hayan podido asistir, primero que nada. Saludar también a nuestra Secretaría, a quien le cedo la palabra, a don Pedro Faitz. Y, por supuesto, también saludamos al senador Sandón, saludar al senador Rojo Edwards y también al senador Gastón Saavedra, como ya decíamos, integrante permanente de nuestra comisión y futuro integrante de nuestra Comisión de Economía. Para efectos previos, corresponde, y ustedes sabrán, colegas senadores, lo que estamos a puerta de que hayan cambios, no solo en la mesa del Senado, sino que también en las presidencias de las comisiones y su integración. Como antecedente previo, hemos tomado el acuerdo hoy día, la jefatura de comité que corresponde esta semana proceder a las renuncias de las presidencias y para efectos de poder asumir en la próxima sesión quienes van, cierto, a ocupar las respectivas presidencias en todas las comisiones y además hacer saber a sus respectivas bancadas o a quienes tengan, cierto, la responsabilidad que se nos indique quiénes van a pasar a sustituir o a reemplazar o no a los senadores que son integrantes permanentes. Y eso tenerlo esta semana para que pudieran asistir la otra semana y la nueva directiva pueda elegir o pueda ratificar, cierto, la presidencia de la respectiva comisión. Lo segundo, exactamente, pues digo esta semana, en una sesión ordinaria que será el día de mañana. Exactamente. Pero además quisiera, a propósito del 11 de marzo, saludarnos, digo especialmente a los que también cumplimos 2 años en esta importante instancia que es el Senado, a quienes fuimos electos en la última ocasión y creo que somos todos los que estamos acá de este periodo parlamentario. Senador Edwards, senador Sandón, senador Saavedra y quien les habla. Así que un 11 de marzo también importante para cada uno de nosotros. En mi caso particular, 10 años cumplo hoy dentro de mi gestión parlamentaria y mi gestión senatorial. Aunque agregamos un año más porque... Ah, bueno, entonces... Para que veas que estamos en las mismas condiciones, senador Sandón. Bueno, dicho esto, le doy la palabra a nuestro querido secretario Pedro, saludo también a Roberto, para que nos dé, si es que hay cuenta, su información.
Gracias, Presidenta. Sí, efectivamente hay asuntos que informar a la Comisión. En primer lugar, urgencias que ha hecho presente a su excelencia el Presidente de la República para el despacho de los siguientes proyectos de ley. El primero de ellos recaído en el proyecto de ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea. Esa urgencia tiene carácter de suma. Y los dos siguientes son urgencias con el carácter de simple respecto al proyecto que introduce modificaciones en la ley 19.983 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura y el decreto ley número 825 sobre ley de impuestos a ventas y servicios para mejorar el pago a 30 días. Y en segundo lugar, el proyecto de ley que consagra el derecho a olvido en materia financiera. Respecto del punto 2 de esta tabla, hemos recibido excusas de parte del profesor de Derecho Constitucional, señor Francisco Zúñiga, y del profesor de Derecho Civil, señor Daniel Peña Aguilillo, que por motivos que ahí exponen no podrán asistir a la sesión. Tenemos dos solicitudes. La primera, del vicepresidente senior de Asuntos Legales y Regulatorios de Supergroup, señor Anthony Gebiser, solicitando audiencia para exponer en relación al proyecto de ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea. También de la presidenta del Directorio de Apoyo Chilena de Beneficencia, señora Macarena Carballo, con la que solicita permitir la concurrencia de su empresa durante el proceso de discusión en la Comisión del proyecto de ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea. Y finalmente hay una comunicación del representante de diversas plataformas de juegos en línea, el señor Carlos Baeza, que estuvo presente en la sesión anterior, manifestando su disposición a responder interrogantes que hayan surgido y que surjan con posterioridad a su presentación, así como a seguir colaborando en la discusión del proyecto referido. Eso es todo, presidente.
Muy bien. ¿Alguna observación a la cuenta o algún punto vario? Senador Edwards.
Gracias, presidenta. Aprovecho de saludarlos a todos, a nuestros invitados, y también de felicitarlo por los 2 años de senador, algunos poco más. Pero solamente al abogado secretario, quería confirmar que solamente la comisión tiene 3 urgencias, entonces, suma urgencia para plataformas en línea y después las 2 simples de pago 30 días y derecho al olvido.
Así es, senador.
Ofrezco la palabra, si hay algún punto vario que alguien quiera tratar. Senador Saavedra.
Sí. ¿Sabe? Solicitar a través suyo y esperar el acuerdo de la comisión, además, de a la comisión antidistorsiones de precios respecto de cuánto va a ser la aplicación de la salvaguardia al acero chileno y a los diferentes productos, porque una de las situaciones está acordada la aplicación, pero lo que no se sabe es cuándo. Y dentro de eso mismo preguntarle si ellos consideran pertinente que la vigencia de esta salvaguardia sea por lo que resta del gobierno del presidente Gabriel Boric. Esto porque la aplicación va a ser a contar de finales de marzo seguramente y por tanto se reduce el tiempo y se requiere estabilidad financiera para el proyecto que allí se está aplicando. O sea, el ideal sería, y la ley yo entiendo que así lo permite, es que esto durara lo que resta este año más el otro para evitar la contingencia además eleccionaria que tiene el próximo año.
Muy bien. Me parecen súper atingentes las consultas, las derivaremos a fin de que se nos pueda incluso hacer llegar por escrito con detalle justamente cuáles son los alcances y tomar medidas en relación a aquello una vez que tengamos el documento oficial, porque efectivamente esta información podría estar resuelta, pero si no fuera así, tomar alguna medida y pudiéramos hacerlo, ojalá lo más pronto posible. Muy bien, gracias, senador Saavedra. Respecto a la cuenta dada por nuestro secretario, por cierto que lo hemos dicho y creo que eso también ha sido una política en la presidencia, por lo menos que a mí me ha tocado abordar y dirigir, es que efectivamente cualquiera de las organizaciones, instituciones, personas que sientan que es de su interés y a las cuales también hemos solicitado desde ellos sus pronunciamientos, pueden asistir no solo de manera presencial, sino que también telemática, a propósito de la discusión de todos los proyectos de ley. Para nosotros enriquece la discusión de cualquier proyecto, la posibilidad de poder no solo generar la posibilidad de que asistan, sino que también sus observaciones, sus opiniones, más allá de las canalizaciones que se deben hacer formalmente, ¿cierto?, a la mesa, vía oficio, vía indicaciones por parte, ¿cierto?, de quienes las quieran acoger de nuestros senadores. Así que, por cierto, a la pregunta 2, hecha por la representante de Polla Chilena, entonces habría que obviamente volver a reiterar lo que ya hemos mencionado. Y en relación al vicepresidente senior de Asuntos Legales de Supergroup, por supuesto que vamos a atender su solicitud de audiencia y le haremos presente el día y la hora que podrá concurrir. Bueno, sin más entonces, quiero ya saludar formalmente a quienes van a ilustrar con sus exposiciones, que son obviamente los representantes del Instituto Nacional de Estadística, entre ellos don Sergio Vicuña, quien es el director del INE. Bienvenido, don Ricardo Vicuña. A la jefa de proyecto del censo, Macarena Alvarado. Bienvenida, Macarena. A la jefa de metodología y procesamiento, Verónica Canales. Bienvenida también. Y al coordinador de gestión estratégica comunicacional, Sebastián Campaña. Podría haberse llamado de otra manera. Y la jefa de comunicaciones, María Alejandra Peña. Bueno, lo saludamos muy cordialmente, estamos muy ávidos de escucharles y obviamente, como ya lo decíamos, esta instancia que hemos generado de manera extraordinaria tiene que ver con la contingencia. Últimamente no hemos quedado el país satisfecho en la forma de contarnos, por así decirlo, muy, muy a lo mejor cotidianamente. Es decir, el número de chilenos ha sido incluso motivo de broma y de cuestionamiento a propósito del último censo que fue el año 2012, y que efectivamente se anunció como el mejor censo de la historia. Entonces quedó esta tarea pendiente y creo que hoy día el Instituto Nacional de Estadística tiene una gran responsabilidad. Primero porque en la vía y sobre todo nosotros estamos muy, muy pendientes de aquello, hay que generar certeza. Entonces para poder avanzar sobre políticas públicas que sean eficientes, debemos, como dirán algunos, generar una buena información, una información de calidad, sobre todo en un contexto distinto que ha cambiado la integración del país, y creo que eso es sumamente relevante. Llama la atención que se hayan adoptado algunas medidas iguales las de antaño, como el haber extendido el plazo de recoger la información a 3 meses. Los que hemos sido censistas, los que conocemos un poco, o tenemos, hoy se cayó el agua, un poquito más de experiencia, que no fue sujeto anterior el poder haber recogido la información en un solo día. Era más bien una fiesta bien asumida por toda la ciudadanía, que era un día feriado donde se iba a haber un despliegue en todo el país y donde había también otro contexto. Entonces, nuestra primera observación, yo sé que ustedes nos van a exponer, después van a haber preguntas, es ¿cuáles van a ser hoy día las garantías que se nos da con este método? Y obviamente ustedes nos presentarán también cómo lo están ejecutando, no digo a puerta, porque ya se está ejecutando este censo, y por otro lado llama la atención que hay poca, sensación de censo a nivel país. Lo digo así porque hay bastante desinformación, hay muchas personas que todavía ni siquiera sabían o saben que se está ejecutando el censo. Entonces, para nosotros creo que esta sesión es súper relevante para saber en qué estamos y también para informar. Nosotros salimos a través del canal del Senado todas estas temáticas y por supuesto que eso motiva a que los quisiéramos tener aquí de manera exclusiva en esta sesión de comisión. Sin más, entonces le voy a dar la palabra al director del Instituto Nacional de Estadística, don Ricardo Vicuña. Tiene usted la palabra, por favor.
Bueno, muchas gracias, presidenta. Buenos días a los demás miembros de la comisión. Nosotros venimos a presentar la información general de lo que va a ser, lo que ya está haciendo el censo que partió el sábado. Y entonces queremos ilustrar cuáles son las principales características de este censo y tratar de aclarar lo mejor posible respecto a la metodología que se está utilizando en esta ocasión y que, como bien dice la presidenta, es una metodología de derecho similar a la que se implementó hace 10 años atrás, 12 años atrás, y a su vez explicar la diferencia respecto a lo que se hizo el 2017, cuando se hizo un censo en un día y que se llamó censo abreviado. Entonces queremos aclarar bien cuáles son las ventajas de hacerlo en derecho y no hacerlo de hecho como se hace cuando el censo es un día. Y entonces explicar toda esa información general como primera parte y después aclarar todo lo que es, ha sido la preparación para llegar al día del sábado, digamos, todo lo que significó prepararse casi desde que terminó el censo del 2017, todo el trabajo previo para llegar a lo que estamos haciendo ahora. Entonces vamos a dividir la presentación en esas dos partes. La primera parte la voy a hacer yo y después le voy a pasar la palabra a la jefa de censo para que ella explique todo el detalle de los preparativos, que yo creo que ahí se van a aclarar bastantes dudas respecto, por ejemplo, a la ventaja de tener tecnología para hacer un seguimiento casi diario de lo que está pasando en el territorio, todas las medidas de seguridad que se han adoptado y todo lo que significa las plataformas que se usan para reclutar censistas, que es también un desafío bien importante. Al hacerlo con personal reclutado, tenemos que tener un control muy fino de a quiénes estamos contratando y qué capacitación le estamos dando y cómo lo estamos reemplazando, y a su vez tener capacidad de respuesta en línea, y hay que contratarlo, pagarlo. Entonces ahí hay un desafío bien grande, a diferencia de hacerlo con voluntarios. Entonces esos son los como tres aspectos. Perfecto. Que vamos a detallar. Entonces, sin más, explicar los objetivos de un censo, las características generales. Y en general los censos tienen cuatro grandes propósitos que todos los países los reconocen. El primero, que es el más conocido, que es proveer información para hacer proyecciones y estimaciones de población. Los censos claramente apuntan a contabilizar las personas y sus características demográficas, y eso permite tener estimaciones del tamaño, la estructura de la población y después también hacer proyecciones hacia el futuro. Después, un segundo aspecto que también es bien importante, que al hacer un censo uno tiene la capacidad de determinar el número total de viviendas que hay en el país y los hogares del país. Y eso, para efectos estadísticos, es muy importante, porque así tenemos, de alguna forma, lo que se denomina un marco muestral para que a partir de eso después se puedan hacer encuestas. Entonces, si tenemos bien medido el universo de todas las viviendas y todos los hogares, a partir de eso el INE después puede empezar a hacer encuestas periódicas. Entonces, teniendo bien medido el universo, después tenemos buena capacidad de hacer buenas estimaciones mensuales, trimestrales, anuales. Entonces, es súper importante tener ese marco muestral. Y tercer lugar, después tenemos el objetivo de políticas públicas, que también es el más conocido, que tenemos información de detalle de las características de las viviendas, de los hogares, de las personas, información económica, demográfica, personal, social. Y entonces, a partir de eso, al tener también información con mucho nivel de detalle a nivel de comunas, por ejemplo, podemos dar información para adoptar mejores decisiones a nivel comunal. Por ejemplo, dónde establecer un retén de carabineros, dónde poder crear un policlínico, dónde establecer un colegio, una escuela, dónde mejorar el transporte de los habitantes de la comuna a sus lugares de trabajo. Hay múltiples aspectos que permite esta información de detalle. Y finalmente, después tenemos la capacidad también de hacer políticas para subgrupos de la población que son identificables a través de un censo. Entonces, estos cuatro objetivos se logran cuando uno hace un censo completo como el que estamos haciendo ahora. El censo del 2017 se llamó censo abreviado porque solamente se preocupó de los puntos 1 y 2, que era básicamente tener una buena estimación de población y buenas proyecciones y tener un buen marco para efectos estadísticos, para que las encuestas de hogares del INE pudieran tener buenas mediciones desde el punto de vista estadístico. Y se dejó bastante de lado los aspectos 3 y 4, por lo tanto fue un cuestionario más corto, fueron 21 preguntas nomás, y que apuntaron a los objetivos 1 y 2. En cambio, ahora estamos volviendo a la tradición de un censo completo, son 50 preguntas y por lo tanto estamos dándole bastante importancia al tema de diseño y seguimiento de políticas públicas. Por eso estamos haciendo preguntas en distintas dimensiones. ¿Ya? Entonces, aclarar eso. Después, algunas características generales del censo 2024. Este es un censo de derecho que partió ya el sábado pasado y se va a prolongar por 3 meses hasta junio. Los censos de derecho tienen un objetivo bien distinto respecto a los censos de hecho, por el hecho de que se concentran en un concepto de residencia habitual. Entonces, a las personas se les pregunta cuál es la residencia habitual que tienen, no tanto dónde durmieron la noche anterior. En un día uno le pregunta a todo el mundo, usted, ¿dónde durmió anoche? Y eso se hace en un día. En cambio, cuando uno tiene un censo en derecho, puede preguntarle un concepto que es mucho más relevante desde el punto de vista de políticas públicas, que es dónde la gente reside habitualmente, porque ese dato después a las comunas les sirve mucho, porque con la residencia habitual uno tiene mejor estimación de cuáles son las necesidades que hay de los residentes habituales de la comuna. Porque si uno solamente se concentra donde durmieron, puede que en la noche anterior no hayan dormido porque están trabajando fuera y la comuna se queda sin datos para hacer su política. Entonces, esa es una ventaja de hacerlo, digamos, con un censo que no solamente pregunte dónde durmió uno la noche anterior. Al hacerlo...
Perdón, director. ¿De marzo a junio ininterrumpido en todos los días o se ha incluido los domingos?
Claro.
Ya, perfecto.
Es de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y hay toda una programación para que los censistas tengan turnos y cubran, digamos, toda esta ventana de tiempo. En un periodo más largo tenemos la posibilidad de hacer entrevistas con tecnología. Cuando uno lo hace en un día, lo tiene que hacer naturalmente con papel y lápiz, porque uno no le puede pasar tecnología a voluntarios que recorren todo el país. No sé, la última vez fueron 550.000 voluntarios, y eso uno lo hace en un día con papel y lápiz. Cuando uno lo hace en un periodo más largo, uno tiene la posibilidad de usar tecnología que en este caso nosotros asociamos a un teléfono smartphone, un teléfono inteligente, que es un celular que básicamente tiene integrada la información del cuestionario, tiene ciertas validaciones, y las respuestas que se levantan de la entrevista se van ingresando en línea. Y después esa información se puede transmitir a una base centralizada de información del censo. Entonces ahí uno puede ir haciendo un seguimiento mucho más diario de cómo está levantándose la información en el censo. Adicionalmente, la tecnología nos permite que si es que hay dificultades para hacer entrevistas en persona, se pueda también dejar una invitación a hacer el censo en línea. Entonces también se puede hacer una entrevista, digamos, en línea, no entrevista, sino que una entrega de información del cuestionario por parte del hogar en línea. Eso es otro aspecto súper importante a considerar. Y esto, naturalmente, como es un periodo más extenso, no lo podemos hacer con gente voluntaria, sino que hay que contratarla, y en ese sentido nosotros tenemos un equipo que en total suma 32.000 personas, dentro de las cuales hay 24.500 aproximados censistas contratados por este periodo. Y después hay una serie de otros cargos que son de coordinación, básicamente hay coordinadores de grupo, que son las personas que tienen a su cargo equipos de censistas. Después hay locales, censales, hay 697 locales en todo el país, entonces está ahí coordinadores de esos locales. Después hay gestores administrativos que coordinan toda la parte administrativa del funcionamiento del local. Hay personas que están a cargo de coordinar sectores amplios del territorio, coordinadores regionales del territorio. Entonces hay toda una cadena de coordinaciones que además de los equipos permanentes del INE y staff dedicado a temas logísticos, de tecnología, etcétera, etcétera, suman ya contratados 32.000 personas. Esos son como los principales como esbozos del proyecto. Ahora, ¿por qué se pregunta uno realizar en un periodo extendido y no hacerlo en un día? ¿Cuáles podrían ser las ventajas y lo que se ha tomado en cuenta para esta decisión? Cuando uno tiene un censo así más extendido, uno naturalmente puede tener mayor capacidad de reaccionar ante ciertas contingencias que se puedan producir. Hay muchas contingencias, por ejemplo, desde el punto de vista que tengan que ver con el tema ambiental, por ejemplo, un desastre natural, una inundación, esto no es natural, pero de repente un incendio puede ser también que afecte justo el momento que uno está haciendo el censo, y cuando uno tiene un periodo más largo, digamos, puede reaccionar y tiene un margen de acción para acomodar los equipos y por lo menos ir a otro sector del territorio y volver cuando ya tenga más posibilidades de hacer el levantamiento. Entonces hay más posibilidad de reacción. Después hay equipos más pequeños que pueden ser resguardados mucho mejor desde el punto de vista de la seguridad. Nosotros, este equipo de 24.000 personas, nosotros sabemos exactamente en qué lugar están y podemos dar un resguardo de seguridad en coordinación con las entidades encargadas de la seguridad en el país para que efectivamente esto dé confianza tanto a los censistas como a las personas que tienen que responder la entrevista. Lo que decía anteriormente, cuando uno tiene un periodo más largo, tiene la posibilidad de entregarle dispositivos de captura, móviles de captura, estos celulares inteligentes, para que la gente haga la entrevista con esta tecnología. Esto tiene una serie de ventajas también, porque esta información se empieza a captar en línea y uno puede gestionar mucho mejor lo que está pasando en cada puntito, digamos, del territorio, a través de seguir qué está pasando con cada censista en el territorio. Tenemos la información también de la posibilidad de captar mucho mejor lo que es la residencia habitual, como decía anteriormente, y un aspecto importante, que son personas que han sido capacitadas debidamente, son trabajos formales, y uno le entrega un periodo de capacitación, digamos, dependiendo del cargo, pero uno tiene también la posibilidad de tener una calidad mejor, ¿no?, del trabajo que se hace y por lo tanto finalmente obtener información de mayor calidad. Eso diría yo que son las ventajas y las consideraciones que se tuvieron a la vista cuando se tomó la decisión ya hacia fines del 2018, cuando se publicaron los resultados del censo abreviado del 2017. La opinión prácticamente unánime de los expertos fue que esta idea de un censo en derecho tenía mucho más ventajas que desventajas que volver a hacerlo de manera en un día como son los censos de hecho. Eso respecto a las consideraciones para la metodología que se está implementando. Algunas informaciones respecto ahora al tipo de operativos que se hacen, porque es bien importante que uno sepa que un censo apunta a levantar información de todas las viviendas y de todas las personas, independientemente de dónde se encuentren y dónde estén habitando. Entonces, en general se dividen estos operativos en operativos regulares y operativos especiales. Entonces, dentro de los operativos regulares tenemos los más conocidos, que son las personas o los hogares que viven en viviendas particulares. Ahí se les hace la encuesta de tanto de características de su vivienda como características del hogar y de las personas que habitan el hogar. Y dentro de esos operativos regulares, además, hay algunos procedimientos que nosotros llamamos especiales, que también apuntan a medir información de viviendas, hogares y personas, pero que son un poco más especiales. Por ejemplo, la situación de personas que viven en campamentos, las personas que pueden vivir en zonas que pueden ser consideradas de mayor riesgo, personas que viven en lugares de más distanciados, de difícil acceso. Todos estos procedimientos tienen su cierta metodología y su cierta manera de levantar la información, pero más o menos caen dentro del ámbito de lo que son los operativos regulares. Y después podemos ver en detalle cómo se hacen algunos de estos levantamientos especiales, procesos especiales, más bien. Y después tenemos el segundo grupo, que son operativos especiales, que ahí claramente entra la situación de personas que viven en viviendas colectivas. Entonces, a las personas que viven en viviendas colectivas, por ejemplo, residencias de adultos mayores, las personas que habitan en un hospital y tienen una enfermedad de larga estadía, personas que pueden pertenecer a una orden religiosa, Fuerzas Armadas, ellos no tienen una vivienda, viven en una vivienda colectiva, que se llama. Entonces, a ellos también se les censa, pero no se les pregunta información de la vivienda, solamente características personales. Y tiene ahí un operativo especial que se hace directamente a través del encargado de la residencia colectiva, no se va a entrevistar a cada uno, digamos. Entonces, ese es un operativo especial que sale de lo regular. Y después, ciertamente, están aquellas personas que no tienen una vivienda, que están en situación de calle, y también se hace un levantamiento especial para censarlos. Entonces, a grandes rasgos, esos son como los operativos. Luego, mencionar que todo este proceso se hace con múltiples asesorías, o se ha hecho más bien, se ha preparado con múltiples asesorías y a través también de trabajos con distintas agrupaciones que forman mesas de trabajo por tema. Entonces, aquí solamente mencionar, no voy a entrar en detalle para no extenderme demasiado, pero básicamente actores principales que nos han colaborado en materia de asesoría. Hay una asesoría muy importante que nos la brinda el Centro Latinoamericano de Demografía, que es el Centro de Naciones Unidas, que apoya todos los censos de la región y históricamente ha acompañado al INE en sus censos, y nosotros contamos con la asesoría de ellos desde el año 21. Y tenemos ahí un acuerdo con ellos para que nos asesoren en distintas materias que van desde lo estratégico a lo técnico, a lo comunicacional. Son personas que realmente tienen experiencia en censos en la región y nosotros tenemos un acuerdo con ellos para que nos hagan asesoría. Después hay un comité asesor de expertos con los cuales nos juntamos ya desde el año 2022, que también nos han ido acompañando en el proceso. Nosotros les hemos ido presentando todos nuestros avances y hemos recogido ahí feedback de cómo ir avanzando y mejorando en cada uno de los aspectos del censo. Y ahí están los nombres de los integrantes. Son personas que han trabajado en el INE previamente, que tienen experiencia en datos. Han sido personas que han trabajado siempre en materias sociales y muy influidos por el dato, por el tema, digamos, del énfasis en trabajar con datos. Hay un comité de expertos de participación intercultural también que nos han apoyado para darnos su visión de cómo ir preparando la interacción con distintos, sobre todo, pueblos originarios, con los pueblos tribales afrodescendientes, que hay una pregunta nueva. Entonces ahí hay que entender muy bien cuáles son las costumbres, la mejor forma de hacer las preguntas, cómo llegar a esos grupos, cómo vincularse. Entonces hay todo también un trabajo de expertos en la materia. Ahí también hay una mesa específica para la mesa del pueblo tribal afrodescendiente. Hay una mesa calle también que nos hemos beneficiado de la experiencia de personas que han trabajado por muchos años en esa materia, el Hogar de Cristo, comunidades de organizaciones solidarias, el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene también información de los puntos calle. También hay una mesa de campamentos, que tiene también participantes de distintos estamentos del Estado, también organizaciones como Techo, Déficit Cero. Entonces, todas las personas que tienen información de puntos calle y que tienen vinculación, que nos pueden ayudar en la materia, nosotros hemos estado recogiendo su experiencia. Y, por último, hay una mesa también para mencionar interinstitucional de participación intercultural para ayudarnos al relacionamiento con organizaciones de los pueblos originarios. Y ahí hay distintos actores del sector, digamos, estatal. Y ahí están las fechas, digamos, a partir de las cuales hemos estado colaborando. Y por último hay un aspecto metodológico que nosotros siempre queremos resaltar en este censo y que las personas tienen que tener muy, muy presente al momento de responder, porque es la clave de un censo en derecho, que es el concepto de, bueno, ¿cómo definir lo que es residencia habitual? Porque cuando uno le hace la pregunta si durmió la noche anterior en la vivienda, es re fácil. Pero cuando uno le hace la pregunta, ¿usted reside habitualmente en esta vivienda? Es un poco más difícil. Y entonces, la definición, y esto es lo que hay que explicarle a todo el mundo, que la definición consiste en hacerse la pregunta de si uno ha vivido durante la mayor parte del último año en la vivienda en la cual se está haciendo la entrevista. Entonces, si uno dentro del último año ha vivido, por ejemplo, 6 meses y un día, o sea, la mayor parte del año pasado, ahí uno es residente habitual. Si uno le toca y uno está en la segunda vivienda, por ejemplo, una persona que está ahí justo en su segunda vivienda y lo censan, probablemente no es su residencia habitual porque está temporalmente ahí nomás. Entonces, ese es el concepto de residencia habitual. Ahora, puede ser que una persona venga recién llegando y se haya recién cambiado de casa y uno diga, en realidad no llevo 6 meses en la vivienda. Entonces ahí la pregunta es más bien prospectiva. Hacia futuro, ¿pienso vivir en esta vivienda por un tiempo razonable, digamos 6 meses? Y entonces, si eso es así, yo voy a ser residente habitual de esa vivienda también. Entonces, esos son como los dos principios básicos del censo en derecho con el concepto residencia habitual. Y entonces ahora me gustaría pasarle la palabra a la jefa de proyecto para que ilustre lo que ha sido la preparación de este censo, que viene ya, como les decía al principio, de por lo menos del 2019.
Bien, muchas gracias, don Ricardo Vicuña. Le vamos a dar entonces la palabra a la jefa de proyecto censo, Macarena Alvarado. Yo entiendo que hay una, no sé si agregaron, una minuta donde aparece específicamente las consultas. No sé si tienen en papel algo o... Vamos a pedir que se nos imprima para tenerlo a la vista. Bien, Macarena Alvarado tiene la palabra.
Muchas gracias, Presidenta. Contarles de la planificación, cómo ha sido la preparación del proyecto y cuáles son las medidas que tenemos activadas en este momento. Me voy a saltar la primera lámina, porque la segunda es más gráfica y más fácil. Si podemos ir a la siguiente. Perfecto. La preparación de Censo Población y Vivienda 2024 inició el año 2019. Desde el año 2019 hasta la fecha realizamos 4 pruebas. Esto es muy importante en los censos, que su plan de prueba sea robusto, sea profundo y pueda aplicarse en completitud. Y esto es lo que se desarrolló desde la primera prueba, que se aplicó el año 2021, la segunda el mismo año, la tercera el año 2022 y ya la última prueba el año 2023. Y también su actualización presencial, que es un conteo preliminar de viviendas y de población que nos permite ajustar la planificación operativa del censo que se está ejecutando en este momento. Quisiera explicar tres ejes en esta preparación del censo. El primero, respecto a las estrategias de reclutamiento y selección. Es importante, para que los censos funcionen, necesitamos a las personas en la calle pudiendo realizar el operativo censal y, por lo tanto, tener una buena estrategia de reclutamiento, contratación y pago es fundamental dentro del operativo. Un segundo punto que tiene que ver con todo lo que es el resguardo de la cobertura. El censo 2024, al tener el uso de tecnología, nos permite poder monitorear el terreno, pero el fin en sí mismo no es solo monitorearlo, sino detectar cuándo estamos teniendo desviaciones, dónde estamos teniendo desviaciones y cuáles son las medidas correctivas a realizar durante el operativo, que es algo que en el papel es imposible de realizar. El papel, uno finalmente entiende el funcionamiento hacia el cierre, ahora podemos entender cómo funcionamos durante. Y el último punto son las coordinaciones de seguridad. Hemos estado trabajando desde el año 2019 hasta la fecha en esta materia, los últimos 2 años fuertemente. Tenemos, de hecho, una plana mayor de carabineros que se activa desde hace alrededor de 1 año para estar coordinando las tareas de seguridad del censo, porque vamos a estar un periodo prolongado a lo largo de todo el país y, por lo tanto, las medidas de seguridad son un tema fundamental en este operativo. Voy a la siguiente, por favor. Bueno, en reclutamiento y selección, Primero, es un proceso que se externaliza, es un proceso muy masivo, el Estado no tiene, o no tiene una experiencia habitual de contratar una cantidad tan amplia de personas, por lo tanto, estamos acompañados en este proceso, un proceso externalizado, y la estrategia principal es que nosotros tenemos una reposición al 100%. Las rotaciones son altas, lo hemos visto en otros operativos de terreno, el INE tiene experiencia profunda en operativos de recolección, por lo tanto, entiende que van rotando las personas en el operativo, hay distintas situaciones que ocurren en el mercado laboral que pueden hacer más atractivas otras oportunidades y por lo tanto es importante tener una estrategia activa en materia de reposición, cosa de resguardar que la dotación óptima se encuentre trabajando durante los días del Censo de Población y Vivienda. Además hay una plataforma de contratación y de pago, esto también es una novedad en materia del Instituto Nacional de Estadística porque vamos haciendo una gestión de pago bastante ágil. Es un desafío pagar bien, por supuesto, tenemos que pagar bien, es la renta de las personas y lo que hemos tenido en los dos pagos que ya llevamos en torno al operativo censal es que nos ha funcionado correctamente. El último pago se realizó el día viernes y sábado, nuestras fechas de pago son los 10. Y se realizó correctamente y todas las personas que debían ser pagadas fueron pagadas. Así que eso también es importante y, por supuesto, la fecha de pago del operativo grande, que son los primeros días de abril, es un tema importante para la correcta gestión del proyecto. Este es un proyecto que si bien, por supuesto, es el proyecto estadístico más grande del país, también es el proyecto logístico y operativo uno de los más grandes que tiene el país y, por lo tanto, nuestros desafíos van en esa línea. Estamos trabajando con Servicio de Impuestos Internos, coordinados para todo lo que es la emisión ágil de las boletas, y lo mismo con Banco Estado, para generar un pago ágil. Muchas veces ocurre que las personas ingresan mal sus cuentas, y eso podría generar un retraso en los pagos, y por lo tanto tenemos agilizado el pago para que cuando eso ocurra, se pueda hacer un pago en efectivo en las oficinas del Banco Estado. Eso ya está funcionando. El pago es fijo, pero hay un incentivo a la recolección, o sea, hay dos incentivos asociados, hay un incentivo a la recolección, ese es un incentivo que lo tienen los coordinadores de local, quienes coordinan estos 697 locales que están repartidos a lo largo del país y que deben estar gestionando a los censistas y a las coordinadoras y a las coordinadoras de grupo. Y también hay un incentivo que está más asociado a las y los censistas y a los coordinadores de grupo de permanencia, que se paga por terminar el proceso. Es importante, insisto, por la rotación. La rotación ha sido un tema que observamos en cada una de las pruebas y que observamos permanentemente en los operativos del INE y, por supuesto, esto también consultamos a todas las otras instituciones que también realizan procesos de recolección grande y es algo que está ocurriendo en los procesos estadísticos en terreno. Y el monitoreo de la productividad, los sistemas nos permiten, censista a censista, ver cuántas viviendas están logrando censar al día. ¿Ya? Entonces eso es algo que nosotros vamos monitoreando para ir entendiendo. Aquí no hay un estándar, no, es muy difícil tener un estándar fijo porque los territorios son distintos. Entonces, cuando estamos en un territorio rural disperso, por ejemplo, el trayecto es muy largo, se va a censar muy poco, pero es parte de lo que hay que realizar. Cuando estamos en zonas que a veces son más complejas en materia de seguridad, también el proceso tiende a ser un poco más lento en materia de productividad diaria, pero por eso vamos monitoreando para ir detectando cuando necesitamos hacer algún refuerzo. Voy a pasar a cobertura. ¿Qué medidas vamos tomando para resguardar la cobertura del operativo censal? Primero, las visitas, como usted preguntaba, presidente, en un inicio, efectivamente se realizan de lunes a domingo. Eso es muy importante porque de lunes a viernes, por supuesto, muchas personas trabajan y no se encuentran en las viviendas. Entonces, se debe insistir el fin de semana. También la jornada de visita va desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Por supuesto, en la jornada, una vez que ya se nos acabe la luz, van a estar acompañados todas estas visitas con servicio de transporte. Hoy día ya lo están. Se incentiva a medida que la luz la vamos perdiendo cuando nos vamos acercando a junio. Y también, no lo hemos activado a la fecha, pero si se requiere, vamos a activar una contratación focalizada de fin de semana. Por ejemplo, para personas que deseen algún trabajo part-time de complemento de tareas de la semana y si es que vamos necesitando que se haga ese refuerzo. Tenemos preparado el sistema para que así lo pueda absorber. Contamos con un sistema de gestión censal, que es un sistema que usamos nosotros, por supuesto, donde vamos detectando las manzanas que están siendo visitadas, las viviendas, la cantidad de viviendas de esa manzana que van siendo censadas y también toda la diversidad de situaciones que pudiese ocurrir en la manzana. Problemas de acceso, rechazo, si es que hubiese, y por lo tanto se van gestionando los territorios. Supervisión en terreno, esto es súper importante. El censar es un desafío porque las características del territorio a veces uno las puede confundir. Por ejemplo, algo que nos sucede regularmente en los operativos censales es que se puede confundir una vivienda desocupada, y esto es muy importante para un censo, una vivienda desocupada, que es una vivienda propiamente de temporada, o que está en venta o en arriendo sin habitantes, con una vivienda de moradores ausentes, que puedo yo ir a visitarla cuando las personas están trabajando o cuando están de vacaciones. Esto es difícil a veces en el operativo y pueden existir confusiones. Entonces, eso es algo que nosotros vamos monitoreando todos los días y haciendo refuerzos al terreno cuando detectamos que puede haber una confusión. Tenemos información de referencia del 2017, tenemos la información de referencia del proceso que se hizo el año pasado, pero eso es algo que en el sistema de gestión es uno de nuestros indicadores principales y los vamos viendo diariamente. Y vamos, por supuesto, dando retroalimentación al terreno si es que eso ocurriera, y también tenemos que irlo reforzando durante estos días del operativo. Y la supervisión, tanto que hacemos de gabinete, o sea, que hacemos en oficina, y los equipos que se activan de supervisión de terreno, que se van a activar esta semana, empieza la contratación, van a acompañarnos en esa tarea. Y el sistema de seguimiento, que es lo que les comentaba, que vamos monitoreando los diversos indicadores diariamente. ¿Cuáles son los tres niveles importantes para un censo? Es muy importante el recorrer el territorio. Entonces, nosotros tenemos un set de indicadores que está asociado a cómo aseguramos que el territorio se vaya visitando, o sea, tener cobertura geográfica, que no nos queden, aun cuando sean muy aislados, que no nos queden territorios fuera y que hagamos todos los esfuerzos. De hecho, partimos, ¿cierto?, en islas de Cabo de Hornos con el apoyo de la Armada de Chile. No tenemos cómo llegar si no fuera con la Armada de Chile, y por lo tanto, las primeras viviendas censadas fue un procedimiento especial de estas zonas remotas. Pero tenemos otras en las que acceden nuestros censistas. Hay censistas que acceden en lancha, caballo. Se realizan todas las gestiones, sea para una o para 100 personas. Y eso es muy importante. Lo segundo es la cobertura de las viviendas. Debemos visitar todas las viviendas. Por supuesto, el desafío es que nos abran la puerta. Pero si no, tenemos que saber dónde no nos están abriendo la puerta y ver qué gestiones hacemos para permitir que la población sienta la tranquilidad de abrirnos la puerta, y, por supuesto, la cobertura poblacional, que es la que luego nos va a permitir tener los indicadores finales de la población que reside en el territorio nacional. Una medida complementaria que se realiza en este censo, que justamente su énfasis está en los moradores ausentes. Un censo extendido tiene este desafío mucho más que el censo de un día. Cuando el censo es un día y es un día feriado, las personas, no siempre, pero tienden a estar en la vivienda esperando el operativo. En un censo extendido, si bien nosotros levantamos una plataforma para dar información de cuándo se va a ir, es un periodo de tiempo donde, por supuesto, nadie nos va a estar esperando en su casa 2 semanas a que lleguemos, y por lo tanto, diseñamos esta estrategia del censo en línea que nos va a permitir que cuando vayamos presencialmente y no encontremos a la persona, vamos de nuevo y nuevamente no encontramos a las personas, vamos a dejar esta modalidad de acceso. Es una modalidad complementaria que busca el resguardo de la cobertura. O sea, esto es como importante en este operativo que es más extendido. Además de la introducción de las tecnologías, que por supuesto es interesante, yo creo que a todos nos parece interesante poder censarnos quizás en línea, el foco principal es el resguardo de la cobertura para esas personas que nos va a costar mucho encontrar de manera presencial. Y otro punto importante, que también es importante siempre en los censos, es que tenemos que evitar tener focos de población no censada, ¿ya? El desafío siempre es censar a todas y a todos los residentes del territorio nacional, pero puede suceder que exista grupos de población que nos cueste más o que no estemos lográndolo hacia el final del operativo, y tenemos un mecanismo para detectar cuando tenemos eso focalizado. Necesitamos que esa no respuesta a censo no se concentre, porque cuando se concentra podemos tener un problema de caracterización de una población y por lo tanto vamos a estar monitoreando esa distribución de la no respuesta. Y ya lo estamos monitoreando, lo hemos probado en otros operativos, es algo que funciona. Y lo último, y con esto ya cierro, son las materias de seguridad. Bueno, lo primero que es una de las definiciones de este censo es la realización del censo en la puerta de la vivienda. Yo sé que esto quita un poco quizás este romanticismo de hacer entrar a los censistas y acciones que ocurrían muchas veces en algunas en la población. La población nos ha dicho en muchos casos, me gustaría que pasaran. Bueno, pero es mejor tener una medida general para todo y estandarizada. Y esa medida es que no se entre a las viviendas y que hagamos el esfuerzo de hacer el censo en la puerta, porque es una tranquilidad para las personas y también para las y los censistas. Es tranquilidad para los dos grupos. La indumentaria es súper importante, esta indumentaria característica, pero también la credencial. ¿Ya? El uso de la credencial es fundamental. Nosotros mandamos a hacer una credencial a Casa Moneda, trabajamos con ellos, entonces la credencial tiene hartas medidas de seguridad. Tiene tramas de colores, si se intenta adulterar se mancha, o sea, tiene tecnología para evitar la falsificación y con su código QR se accede al verificador de los censistas y podemos con el RUT del censista ver si efectivamente esa persona forma parte del operativo censal. Si tengo dificultad para acceder al código QR, en la credencial también está el fonocenso. Entonces puedo llamar y entregar el RUT del o de la censista para que me digan, sí, efectivamente es una persona del operativo. Esto es súper importante para darle tranquilidad a la población de que esa persona que está llegando es del censo. Y aquí nosotros tenemos que ser más enfáticos también en que no solo es la indumentaria va a ser súper característica, pero es indumentaria más credencial y verifiquemos la credencial. Y estamos todos disponibles y los censistas están súper disponibles a eso, por supuesto. Además, todos los dispositivos, no traje uno, pero todos los dispositivos tienen un software que permite monitorear en tiempo real dónde está el dispositivo y que podamos estar viendo por GPS dónde está ubicado y nosotros estamos monitoreando a los censistas, sobre todo en áreas puntuales, áreas remotas, que por supuesto pueden tener riesgo de accidentabilidad, por lo tanto estamos monitoreando que estén avanzando bien en la ruta, y cuando tenemos algunas áreas que nosotros llamamos áreas de levantamiento focalizado, que son aquellas que pueden tener algunas consideraciones en materia de seguridad. También también lo estamos viendo con carabineros, ya es una coordinación que tenemos también con las policías, el DMC lo tenemos, el seguimiento lo tenemos nosotros, pero a la medida que se nos levanta una alerta, la coordinación está instalada con las policías. Y atrás, al reverso del DMC, hay un sello de seguridad, un adhesivo de seguridad que indica que es un dispositivo del Instituto Nacional de Estadística, que está monitoreado por GPS, y el dispositivo es censal, no puedo descargar otras aplicaciones, entonces eso también es bien importante. Coordinación de Estado, por supuesto, esto ya partió, como les decía, desde el nivel nacional, en las comisiones regionales estamos en la mesa sentadas con las tres policías y también en las comisiones comunales. Y nosotros estamos revisando con ellos desde esta semana las planificaciones con anticipación. Es decir, la próxima semana vamos a estar en estas áreas, nos sentamos en un trabajo con cada una de las policías y vamos detectando si tenemos alguna incidencia particular que debamos anticipar. Y si es que hubiese algo reactivo, por supuesto, a reaccionar. Que es el último punto, que es la coordinación semanal con las mesas de seguridad que existen en cada una de las regiones. Entonces, eso a modo general. No tengo las preguntas para poder responder las dudas específicas. Quizás por algunas pasamos, pero las que existan, por favor, aquí disponibles. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, senadores.
Ya, muchas gracias. No hay más exposiciones, ¿verdad? Habría sido interesante tal vez escuchar al encargado de la estrategia comunicacional. Lo digo porque para nadie es un misterio, que han habido bastantes dudas y, como decía al inicio de esta sesión, tal vez poco conocimiento, y perdonen a lo mejor la referencia, pero lo que uno conoce, hay poca idea de lo que se está ejecutando. Tal vez esto puede ser una visión propia, no quiero generalizar, pero interesante sería cómo se está abordando desde el punto de vista comunicacional y previamente saber también, a propósito de la exposición de Macarena, ¿cuáles son las características que tienen los censistas? O sea, ¿cuál es el perfil? a propósito también de lo humano, es decir, cómo se coordinó aquella capacidad, ¿cierto?, en este caso, operativa, para generar también la posibilidad de un buen resultado. O sea, hay un, no sé, número, las características generales. Y lo otro, ¿desde cuándo están ya trabajando, desde cuándo se está ejecutando el pago, la contratación, hasta cuándo dura? Que son cuestiones como bien accesorias, pero que son importantes a la hora de generar información. No sé si antes, senador Eduard, porque va a exponer algo el encargado comunicacional.
Muchas gracias, presidenta. A ver, voy a tratar de hacer un resumen rápido. La campaña comunicacional parte con el lanzamiento del censo, que fue el 21 de diciembre, ¿ya?, y con lo que fue el llamado a la postulación de los distintos cargos que se abrieron para el censo. Después ya, más masivamente, el 2 de enero se dio a conocer el cuestionario censal en una conferencia de prensa, la primera partida del video spot del censo, desde el 2 de enero al 12 de enero en todos los canales de televisión abierta, en todas las televisiones regionales, en las radios regionales y en las radios nacionales, ya durante 10 días. ¿Por qué se hizo así? Porque tienen que entender que este es un censo que, ya sabemos, se desarrolló durante 3 meses por lo menos, con lo cual el presupuesto nuestro, que es menor al del 2017, tiene que ir siendo manejado de acuerdo a ese timing. Después, finalmente, viene la tercera etapa, que fue ya la campaña masiva de impacto, que parte el 26 de febrero ya, del mes pasado, con Televisión Nacional Abierta, con Televisión Regional, con Radios Nacionales Regionales, con plataformas digitales y con avisos de prensa. Un ejemplo, el reporte de la primera semana fueron 67 spots en Televisión Abierta. En las 10 radios nacionales hubo campaña en 10 radios nacionales con 114 frases, 93 menciones, 1.050 frases en radios regionales, en 35 radios regionales y 9 millones de impresiones en búsqueda de search en Google, 2 millones de impresiones en redes sociales, en Instagram y TikTok, y 9 millones de impresiones de los videos del spot, ¿ya?, que tuvieron 1 millón de vistas. Este domingo aparecieron en todos los diarios de circulación nacional y de circulación regional el aviso de la campaña comunicacional. Eso en resumen. Ahora, en términos de estrategia comunicacional, entendemos que tiene una extensión de 3 meses, por tanto, lo que queríamos nosotros dar por establecido el conocimiento del censo. Esto está acompañado de una campaña de gestión de prensa. Les quiero decir que solo el fin de semana hubo 720 notas en prensa respecto al inicio del censo, ¿ya? Y vamos a seguir trabajando ahora en lo que son los detalles puntuales, por ejemplo, censo en línea, por ejemplo, operativos especiales, lo que es el levantamiento censal en condominio. Hay una serie de aspectos puntuales respecto a la seguridad del DMC, del dispositivo de captura, respecto a las operaciones en zonas remotas, el apoyo que nos está haciendo la Fuerza Armada. Como les digo, hay una serie de aspectos que vamos a ir reforzando, sobre todo el tema de seguridad, que es el principal foco nuestro.
Muy bien, muchas gracias. Ahora entonces, hechas las exposiciones, vamos a plantear la posibilidad de las consultas, observaciones y demás. Senador Rojo Edor me ha pedido la palabra.
Gracias, presidenta, y bueno, agradecerle la presentación que hemos tenido. Quiero, me gustaría quizás una discusión, una reflexión de parte suya. A mí me preocupa el potencial mal uso de la información, ¿no es cierto? Acá el censo tiene 50 preguntas, en que hay preguntas que son muy específicas, desde el medio de transporte que uno utiliza para ir al trabajo, hasta temas como la religión de la persona o la pertenencia a un pueblo originario, etcétera. Y además esto se combina con la petición, al menos del formulario, de establecer los nombres completos de cada uno de los integrantes de la vivienda. Obviamente eso permite un match bastante importante de la información que tienen todas las personas que viven dentro de esas viviendas. Entonces, dada mi preocupación por un potencial mal uso, por supuesto de otras autoridades, no ustedes, ¿no es cierto? Pero la preocupación por un potencial mal uso en el futuro, me gustaría alguna aclaración para empezar. Exactamente a quién se le va a aplicar, a quién se le da, me imagino que al jefe de hogar, pero si no está el jefe de hogar, ¿cómo se llena el formulario? ¿Qué pasa con las preguntas, dependiendo quién contesta? Las preguntas que tienen especificidades de edad, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son medidas que ustedes puedan tomar para que esta información... No me refiero a la información agregada para hacer política pública, me refiero a la información que ustedes van a tener específica de la definición de cada una de las familias que permitiría una utilización particular más allá de la agregada política pública. ¿Cómo ustedes pueden, o cuáles son las medidas que se pueden tomar, me imagino que existen, ¿no es cierto?, para que esa información nunca salga, digamos, de los lugares en que corresponde?
Bien, gracias, senador Eduardo. Hacemos una ronda de preguntas, pero luego cedo las palabras a los expositores. Senador Durana, ¿alguna consulta? ¿Senador Osandón? Tampoco. Bien, yo quisiera formular algunas. No me hace, y ahí quiero que me expliquen, porque nos mencionaban que habían 32.000 personas que estarían acompañando el proceso, las contratadas a propósito del censo. Y la ley de presupuesto avanzó sobre la posibilidad de 50.000. ¿En qué radica la diferencia? ¿En qué radica la diferencia presupuestaria? A propósito que hay 165 mil millones destinados para esta ejecución, y de los cuales, si no me equivoco, el mes de enero solo había un 2,2% de ejecución, 3.600 millones en lo que va del mes recién pasado, pero me imagino que ahí tienen ustedes una programación. Lo tercero es, yo sé que es poco para generar una evaluación, pero creo que es importante generar la evaluación a 2 días del comienzo. Es lo que se esperaba, están dentro los pronósticos. Y también una consulta respecto a la territorialidad. Yo no sé si cuando yo preguntaba al inicio las características de los censistas, no sé si la estrategia aborda de manera coetánea los distintos lugares, se está haciendo todo el país en el mismo momento, y obviamente que la incorporación, por supuesto, que ustedes también lo contemplaban en la estrategia, era la incorporación de los municipios y cómo está operando eso en términos estrictos, digamos. ¿Qué injerencia tienen las municipalidades? ¿Cómo la van a tener? ¿Y cómo se va a hacer posible también que ellos, a propósito, me imagino, de lo importante de esto, puedan colaborar o lo estén haciendo? Eso por mi parte. No sé si el senador Saavedra, ¿alguna consulta respecto al censo? Por ahora no. Muy bien. No sé quién va a tomar la palabra.
Es decir, en términos generales, que yo creo que todos los que estamos aquí en esta mesa, más otros, en el país debemos contribuir a que haya el censo, a que se haga. No es primera vez que en nuestro país se hace un censo. Y, por lo tanto, tratar de ser contribuyente con nuestras opiniones a que la población se registre y permita que se registren sus datos. Sin eso, no habrá gobierno alguno que tenga certezas para la elaboración de, sobre todo, políticas públicas para superar situaciones. O sea, saber cómo vive la población, de qué vive, los lugares que están, en fin, necesitamos esas certezas para poder tener después aplicaciones correctas respecto a la determinación de los recursos y cómo utilizar esos recursos para el bienestar de la población.
Eso. Muy bien, gracias, senador. Me faltó una consulta. ¿Hasta cuántas opciones tiene el censista de acudir a la vivienda para dar por descartado en el caso que no hayan moradores? Eso. No sé qué, entonces, Macarena o don Ricardo. Perdón, senador Durana. A propósito, yo les pediría también a los colegas que si hay preguntas más puntuales, igual lo hagan directamente, así le damos más curso a la exposición.
Sí, fundamentalmente en relación a lo que ha ido circulando hoy día, las comunicaciones y fundamentalmente los fake news son los que reinan y son lo que primero llega a los ciudadanos. Y llegando al aeropuerto hacia acá, venía escuchando Radio Biobío, un programa que estaba dedicado al censo y fundamentalmente a todas las consultas. Y lo que me sorprende es que finalmente lo que está corriendo en redes sociales ya no es un tema que por lo menos llega a mi región, está en el país. Entonces yo no sé qué van a hacer ustedes para dar las certezas de que efectivamente eso es fake news. ¿Y cuáles van a ser los comunicados oficiales? Porque uno de los ejemplos, habrían ido a un edificio y solamente van a censar el piso 19. Lo decían en Biobío, lo venía escuchando. Hay ciertas preguntas dentro del catálogo de la encuesta que están siendo bastante comentados como susceptibles de situaciones extrañas. Entonces, yo no creo que solamente hayan llegado a mi persona, yo creo que esto está dando vuelta porque lo que escucho es lo mismo que leí. Entonces, a mí me gustaría, Presidenta, que de manera formal nosotros pudiésemos transmitir a la Comisión lo que nos ha llegado, de tal manera que si es lo mismo que ustedes tienen, porque no me cabe la menor duda, pero sí pedir una aclaración oficial en aquellos puntos que son los más sensibles y los que están generando mayor duda e inquietud en la población. Esto básicamente centrado, Presidenta, en que hay temor de abrir la puerta. La gente tiene temor de abrir la puerta. Entonces, esto no es, yo escucho al senador Saer y efectivamente quienes tenemos sus años ya hemos vivido bastantes censos. Y esto no es como antes. Entonces, hay temor en abrir la puerta y no creen aunque sea la credencial. Entonces, esto va a haber que difundirlo de manera mucho más, de mejor forma, porque la gente en los sectores no está abriendo la puerta, tiene miedo de hacer pasar a las personas y no encontrarse con alguna sorpresa. Está de más decir, pues, que si hay personas que se visten de PDI, no cuesta nada vestirse de censista. Entonces, no nos vayamos a encontrar con situaciones que después sean desagradables y que haya que lamentar, porque estamos viviendo una situación especial, Presidenta. Gracias.
Gracias, senador Duralá. Yo creo que él también recoge que aquí la intención es que efectivamente tengamos números correctos, cifras, porque al final esto es un diagnóstico numérico al final del día, pero a su vez que se generen las condiciones para que la desconfianza no supere el resultado, porque creo que eso es muy, muy importante. Y para eso hay que generar conocimiento y generar esa confianza. Por eso antes preguntaba un poco los perfiles de las personas, porque van a tener que tener mucho más, no sé cómo llamarlo, psicología para poder abordar también y generar esa primera barrera que, dada la connotación, es bien relevante hoy día. La seguridad de abrir una puerta hoy día es muy complejo y lo sabemos. Lo segundo es cuáles son las principales dificultades también que se han encontrado. Creo que lo decíamos delante en el diagnóstico. ¿A cuántos hogares? ¿Cuáles son las dificultades? Y obviamente si están preparados para que finalmente hayan políticas o hayan estrategia de contingencia. Así que esto puede ser finalmente una negativa. Y entender que esto es un proceso voluntario, si no me equivoco. O sea, si alguna persona se niega, también saber cuáles son, digamos, las consecuencias. Y instar, como bien decía el senador Saavedra, con todos los elementos que tenemos, y aquí yo creo que el Senado, el Congreso y en general todas las instituciones están en la misma tarea de generar y promover e informar para que tengamos las mejores condiciones y obtengamos un buen resultado que al país, por supuesto, le es muy importante. Tiene la palabra Macarena o quien quiera responder.
Ya, vamos a ir
director Ricardo.
Cambiando respuestas. Partiendo por la pregunta del senador Rojo respecto al mal uso de la información. Hay 50 preguntas y tienen todas por objeto conocer las características para efectos después hacer mejores políticas. O sea, ese es el principal propósito, no tiene otro fin. Y esto hay que tener súper presente que está resguardado por el secreto estadístico que está contenido en la ley del INE. Entonces, el INE en su propia ley contempla que toda la información que levanta es de carácter confidencial, tanto en sus encuestas como en sus censos. Y tiene estrictamente prohibido compartir con terceros, ya sea entidades públicas o privadas, esta información a nivel de personas. Entonces, el INE no puede difundir información que permita directa o indirectamente identificar quién fue efectivamente la persona que proporcionó los datos. Y esto está igualmente considerado como una infracción y tiene una sanción que incluso lleva al presidio. O sea, así de fuerte es la ley para efectos de mal uso de la información de algún funcionario del INE que compartiera esta información con terceros. Entonces, hay contemplado una sanción incluso de presidio y sanciones pecuniarias también asociadas. Entonces, es súper importante comunicarlo para que la ciudadanía tenga súper presente que la información no puede ser usada para otro fin que no sea estadístico. Ahora, comunicacionalmente, estamos muy de acuerdo que quizás hay que dar mucho más énfasis a este punto, pero nosotros hemos tratado de dar esta idea en todos los medios y en todas las entrevistas para provocar, digamos, la seguridad de que esta información no tiene posibilidad de ser mal usada. Esa es como la primera respuesta respecto al punto del senador Edwards. Algo parecido me parece a mí que es la consulta del senador Durana en términos de estas cosas que andan circulando, en términos de las preguntas y por qué se están haciendo ciertas preguntas y los fines, digamos, que podrían tener. Entonces, también hay un tema de comunicación que hay que explicar nuevamente una y otra vez, de que los datos, por ejemplo, se ha hecho mención de que se estaría preguntando de alguna forma, de manera por primera vez, el nombre de los integrantes del hogar, lo cual no es cierto, puesto que se ha estado preguntando nombre desde por lo menos el año 52, en diversos censos de esa fecha hasta ahora. Y tiene un fin súper, digamos, simple de explicar, que es que al conocer los nombres de los integrantes del hogar se hace mucho más fácil la entrevista, porque uno, al hacer referencia a una persona con su nombre, uno puede ordenar mucho más mejor la información que está levantando. Uno está preguntándole características de una persona, su edad, su sexo, su estado conyugal, su relación con el mercado del trabajo, su educación. Todas esas preguntas uno las asocia mucho mejor cuando está haciendo referencia a un nombre que a una numeración o a un orden dentro del hogar. Imagíneme un hogar extendido de 10 personas. Uno en la entrevista pierde la cuenta cuando está hablando de personas, de datos de alguien que no puede ir como asociando directamente a un nombre de integrante del hogar. Más que decir es el integrante 4 o el integrante 8 del hogar, es mucho mejor referirse al nombre. Y lo otro importante de tener el nombre en un censo en derecho es que uno tiene la posibilidad, por ejemplo, de eliminar duplicaciones, porque uno puede en un periodo de 3 meses eventualmente cambiarse de casa, por ejemplo, y por error quedar censado en 2 viviendas. Entonces, después todo el proceso de validación de datos hace que, teniendo este cruce de nombre, uno puede decir, bueno, este dato evidentemente corresponde a la misma persona y yo lo voy a limpiar y voy a dejar solamente una persona y no dos en el proceso estadístico, digamos. Entonces, eso es como una explicación bien técnica, si quieres, pero es como la explicación de por qué estamos en ese caso particular haciendo esa pregunta.
Bien, muchas gracias. Le vamos a dar de nuevo la palabra. Hemos querido exponer ahí en la pantalla. Entonces sería interesante que ustedes, a lo mejor de manera muy rápida, pudieran ir señalándonos los bloques de preguntas. ¿Ah? No veo ahí el nombre, me imagino cuando hablan del nombre es al momento... Ah, ya, perfecto. Entonces, por favor, si pueden hacer eso ustedes de manera bien rápida. Senador Eduard, para...
Dale. Ya, lo que pasa es que, a ver... Bueno, ahí vemos que están todos los nombres y después si vemos el formulario para abajo es donde empezamos a ver las preguntas que ya son un poquito más allá de la vivienda, aunque obviamente la información de la vivienda también es importante. Pero la pregunta es, ¿podrían haber cierta necesidad de validar la información? No sé si están así porque usted tiene la vivienda y después tiene los nombres, o sea, vivienda con una dirección y después tiene el nombre. No veo cómo se puede confundir con... un nombre parecido de otra vivienda, habría que hacer solamente el match de que no se haya entrevistado dos veces la misma vivienda. Pero más allá de eso, pueden haber circunstancias que usted puede validar la información. Pero ¿por qué una vez que la información no está validada, hay alguna posibilidad de desvincular el nombre a la vivienda y dejarla vinculada, por ejemplo, a un barrio? O algo que permita que la persona entregue el nombre, porque no toda su información la tenga el Estado, porque efectivamente la ley puede protegerla, pero la ley... tiene la protección que da la ley y a veces no se respeta la ley. Entonces la pregunta es, una vez validados los datos, ¿hay alguna posibilidad que se haga una desvinculación del nombre exacto y dejarlo quizás en el barrio, no sé, pero una manera que solamente se permita hacer estudios agregados, porque yo no, o si tiene algún uso específico saber el nombre de la información, porque yo creo que esta es la naturaleza de la preocupación más grande que se ha visto, por lo menos en los medios de comunicación, incluido la radio Bio Bio, que hacía mención el senador Durán.
Sí, senador, por su intermedio, presidenta, es una pregunta bien técnica en la manera que se puede innominar la información después para proporcionarlo a terceros para que hagan investigación. Ahí Macarena tal vez le puede explicar.
Sí, sobre todo el fundamento de aquello, que es una preocupación porque podrían tener acceso a la información particular, al patrimonio, y eso podría ser juzgado luego de alguna, por ejemplo. Entonces, si bien se entiende que el objetivo es claro, lo que hay que desmitificar, tal vez, lo que ha señalado, es el uso, la confidencialidad, y en eso hay que tal vez reforzar a propósito de la contingencia. Bueno, le damos la palabra a Macarena.
Sí, reforzar que el uso es tanto para el momento de la recolección, muy importante, como decía el director, para identificar sobre quién estoy haciendo las consultas, y también para el proceso de evaluación. Y ahí el punto es, sobre todo para las personas que se mueven entre viviendas, que podría efectivamente existir a alguien que por error se le cense dos veces. Y eso, esto debe ser revisado y es recomendado en los operativos censales. Y por eso es el uso. Efectivamente, está la ley y además hay un proceso que se ha hecho históricamente en el Instituto Nacional de Estadística y en las instituciones que generalmente le mandan datos, que es un proceso de innominación. Cuando esto era en papel, porque como se menciona, esta es información que siempre se ha consultado, o sea, desde bastantes años, la innominación era un poquito más artesanal. Entonces, lo que se hacía con los instrumentos en papel era que se tachaba. Se borraba con una, no un destacador, sino con algo negro, por ejemplo, los cuestionarios en papel. Y se tachaba esa información porque es información que luego no se ocupa, solo se ocupa durante durante la recolección y luego durante la evaluación. Y en los procesos censales, ahora que son más tecnológicos, por supuesto no se puede tachar, pero sí se realiza un proceso de innominación, que no quiere decir solamente no publicar, porque jamás esa información se publica y tampoco se publica la información a nivel de manzana, se publica la información incluso a unidades más grandes para que yo nunca pueda identificar a quién corresponde ese dato. Entonces, la tarea de innominación tiene que ver con que esa información nunca se revela, pero además me preocupo no solo del nombre y apellido, sino de todas las otras características que pudiesen llegar a permitir que yo identifique a una persona. Todo eso se trabaja en el momento del procesamiento previo a la diseminación de información para que todo lo que se publica tenga imposibilidad de detección de una persona puntual o de una vivienda en específico. Entonces, ese es un trabajo donde tenemos harta experiencia en el Instituto Nacional de Estadística y, por supuesto, en este operativo se hace. Nosotros lo que vamos a hacer en materia de comunicación, también para que la población esté más tranquila, es tratar de explicar esto en simple, durante estos días y empezar a distribuirlo para que estemos tranquilos de que todo, de que no solo es el compromiso y la ley y las penas que existen en la ley para su uso únicamente estadístico, sino también que tenemos estrategias para resguardar aquello si es que alguien quisiera salirse de la ley. No una institución, pero la institución jamás va a compartir esta información con otro, con otra institución. Y ahí, atendiendo también algunas de las otras preguntas en general, quizás ahí sí podemos ir por el formulario censal. Bueno, las primeras preguntas son respecto a la vivienda. Yo sí quiero hacer un punto al inicio, haciéndome cargo de lo que comenta el senador Durana sobre las fake news, que por supuesto también algunas nos llegan por ahí, las vamos leyendo y revisando. Por ejemplo, la pregunta del estado de ocupación de la vivienda, que es la pregunta 3 del formulario en papel, es una pregunta muy importante por lo que les comentábamos al principio. Es importante dentro del operativo entender qué viviendas las personas no estaban presentes y por lo tanto tengo que volver a visitar para poder censar esa población, versus otras viviendas donde no viven personas y son viviendas en arriendo o viviendas, por supuesto, que sean viviendas de temporada. Y eso tiene que ver también con el flujo del operativo, de poder entender dónde tenemos que volver a censar a las personas. Si es que nosotros no volvemos a esas viviendas, podríamos tener un problema de cobertura. Entonces, por eso esta distinción es fundamental para el operativo censal. Viviendas que no tenga los residentes presentes, vivienda que no tiene residentes. Después hay un set de preguntas que tienen que ver con la materialidad del techo, del piso y del muro, y también con el número de dormitorios, de piezas que se usan exclusivamente de dormitorio. Esta información es utilizada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para la Política Habitacional. Con estas preguntas se construye el indicador oficial del déficit habitacional. La encuesta de caracterización socioeconómica, la CACEN, realiza una aproximación en cada una de sus CACEN respecto al déficit, pero el indicador oficial del déficit habitacional surge a partir de estas preguntas. Entonces también son preguntas bastante importantes y que, por supuesto, y voy a unirlo con la pregunta del estado de ocupación, son preguntas que se realizan a partir de viviendas ocupadas. Entonces, vuelve a ser importante entender el estado de ocupación de las viviendas. Después ya hay otras preguntas que son propias de la política pública, de dónde proviene el agua, ¿ya? O sea, podemos detectar con esto aquellas comunas donde todavía tengamos que el agua proviene en un porcentaje importante de un camión aljibe, agua potable rural. Tenemos que ir detectando, y esto nos va a permitir conocer esas materias, los servicios higiénicos, si se encuentran adentro de la vivienda o, de nuevo, concentración de viviendas, nos podemos encontrar que tengan sus servicios higiénicos fuera, quizás en cajones, en baños químicos, importante para la política pública. La tenencia de la vivienda, cómo se distribuye las viviendas que son efectivamente, cuántas hogares en la población están con viviendas propias, estén pagadas o pagándose, versus aquellos que tienen otra condición de propiedad de aquellas viviendas. Y así hay un set de características que son propias de la parte de vivienda del censo, ¿ya? De poder caracterizar información de viviendas que nos permita, que le permita al Estado poder desarrollar políticas públicas de habitacionales. Luego pasamos por la sección, aquí están los datos, estos son preguntas del hogar, se diferencia un poco aquellas preguntas que son solo de la infraestructura, de preguntas que ya tienen que ver con características del hogar, pero que igual están relacionadas a las viviendas, por ejemplo, el uso de energía, de combustible. Aquí están las energías, también está la introducción de ir monitoreando las energías más limpias, que es un fenómeno nuevo como es la electricidad. Vamos a seguir, voy a ir a la parte quizás de personas, que esto se va repitiendo. Aquí está, nombre completo, sexo, años cumplidos, esto es parte básica, por supuesto, el sexo y los años cumplidos del poder construir. La pirámide poblacional es información fundamental para la construcción de las proyecciones de población, y lo que les explicaba del nombre completo es lo necesitamos porque después, cuando vamos en el dispositivo y estamos haciendo el cuestionario censal, nosotros vamos preguntando persona a persona. Entonces podemos preguntar, por ejemplo, cuando censen en su vivienda, senadora, y lleguen las preguntas que están relacionadas a usted, la pregunta va a ser, bueno, y Loreto Carvajal, ¿cuál es su estado civil? Entonces se va individualizando el cuestionario. ¿Esto por qué es importante? Para evitar algo que en el mundo de las estadísticas se conoce como error de contenido. Nosotros, si es que no hacemos la pregunta persona a persona, se corre el riesgo en un operativo censal de tener errores de contenido. Por eso es muy importante durante la entrevista hacer referencia a la persona que estoy consultando para evitar el error de contenido dentro del operativo. Entonces, este es un fundamento más técnico, pero que es propio de los operativos censales. La relación de parentesco, la relación de parentesco es únicamente para hacer un ordenamiento al interior del hogar. Se pregunta por quién es la jefatura, porque a partir de la respuesta de jefatura puedo ordenar las relaciones al interior. Ese es su objetivo únicamente. Y es importante que quienes pueden responder el censo, puede responder el censo cualquier persona mayor de 18 años, que lo preguntó también el senador, que sea residente habitual de la vivienda y que conozca, por supuesto, las respuestas que tiene que entregar.
Voy a hacer una pregunta, a lo mejor puede sonar, pero que creo que hace distinción hoy día, cuando es más frecuente que antes no tener claro quién es el jefe o jefa, entendiendo quiénes contribuye de manera principal en la mantención de la familia. Porque hoy día eso está bien, buenamente más equilibrado y en algunos casos superado. Entonces, en eso, para que quede claro, ¿qué se entiende por jefe de hogar?
Solo es un, y así están capacitados nuestros y nuestras censistas, es una persona de referencia que cada hogar define, solo con fines de ordenamiento de la entrevista. No tiene ningún otro objetivo en la encuesta censal y así está definido en la capacitación. Hemos reforzado mucho este punto en la capacitación. Cuando se pregunta por jefe de hogares, digamos una persona de referencia para poder ordenar. Si es que alguien tiene la duda, ¿cierto? Una persona que usted define de referencia para poder ordenar los relacionamientos al interior del hogar. No tiene otra definición dentro del operativo censal.
Que define a quién le están consultando, digamos.
Exacto. Bueno, y así seguimos a lo largo del cuestionario.
Perdón, interrupción, senador Durano.
Ah, perdón.
A ver si en lo que está presentando usted, ¿están contratados todos los censistas, los 50.000? Porque le quiero hacer la consulta completa para que después... Ustedes tienen por presupuesto 164 mil millones de pesos y tienen ejecutado a la fecha un 2,24%. Entonces, obviamente, la glosa 1, que es el convenio con personas, es decir, la contratación de personas, yo imagino, si esto dura hasta junio, están contratados todos, porque no va de la mano en que me imagino que a esta gente hay que pagarle. Segundo lugar, las glosas 5 y 6 tienen transferencia a municipios. ¿Ya? ¿Son todos los municipios? ¿Cómo se va a desarrollar esa acción junto con los municipios? Y mi última consulta es que, de acuerdo a lo que dice la ley de presupuesto, obviamente que le pone mucho énfasis a lo que es difusión y promoción, que va justamente relacionado con lo que yo le consultaba. Entonces, básicamente, ojalá se ejecute mucha promoción y difusión, porque esto va a ser clave en los tiempos que estamos viviendo. ¿Cuál es su proyección a junio, que son los meses más fuertes? Esto tengo entendido que termina, es de aquí a junio. Entonces, yo imagino que va a haber una ejecución importante. Y finalmente, si es que son todos los municipios, porque estamos hablando solo de aproximadamente 38 millones, que son las glosas 5 y 6, entonces, no sé, si no es mucha plata. Entonces, ¿cómo eso se va a distribuir en los distintos municipios de Chile? Entendiendo que hay municipios que administran sectores o lugares que son muy difíciles. La semana pasada estuvimos junto al senador Sondón, una comisión de seguridad y defensa. ¿Quién va a entrar al sector La Mula en Iquique o a Cerro Chuño en Arica? Entonces, con eso,
gracias,
incluso la consulta.
Probablemente el senador Durán no haya escuchado, pero le habíamos hecho justamente esas mismas preguntas. Y a propósito del tiempo, nos interesaría que pudieran referirse a eso. Y yo solo agregar, a propósito de lo territorial, me imagino que todos los censos dentro de los campamentos y todo está todo, me imagino, estratégicamente diseñado para que así sea. Entonces, no sé si hay una diferenciación ya general, hablo, caracterización de cuántas viviendas, cuántos hogares son en total y cuál es el porcentaje que aborda, por ejemplo, la zonificación rural, la zonificación de campamentos ciudades, así como en términos bien generales, digamos, no tan con tanta precisión.
Gracias, presidenta. Algunos aspectos relacionados con el presupuesto, que han salido ya varias preguntas. La ley de presupuesto contempla un máximo efectivamente de 50.000, pero el presupuesto está pensado para mantener un número mucho menor y por lo tanto la diferencia es producto de la rotación. Entonces, el presupuesto fijo para tener en régimen aproximadamente 24.000 censistas, pero dado que hay rotación, entonces la ley nos permite tener más personas que lleguen a totalizar 50.000, pero que en la práctica, en horas hombre, pagadas, sean, digamos, un presupuesto fijo de 24.000. Entonces, por eso la diferencia de los 50.000 versus los 24.000 personas. Después, en términos de la ejecución, estamos con una ejecución bien baja porque efectivamente los censistas entraron ahora la semana pasada. Firmaron sus contratos recién el día lunes y estuvieron toda
Perdón, ¿y de cuánto comienzan a trabajar estrictamente? Porque si habla de fechas de pago, ¿un mes antes? ¿Cuánto es la realidad, digamos, más allá de la rotación que se contempla para el pago? ¿Cuántos meses?
Claro, lo que pasa es que hay distintos cargos. El más masivo son los y las censistas que firmaron su contrato el día lunes pasado y estuvieron capacitándose martes hasta viernes y ya empezaron a salir el fin de semana. Entonces, tuvieron 4 días de capacitación, un primer contingente que es como el 80% del total de los 24.000, que firmaron ya su contrato el día lunes. Y el restante 20% firmó su contrato el día...
Mañana.
Lo va a firmar mañana el segundo contingente. Y fue seleccionado el día jueves. Entonces, el día mañana va a empezar. Entonces, esto está recién partiendo, los cargos masivos. Ahora, lo que hacíamos referencia previamente del pago que se hizo es para el restante cargo, que son los coordinadores de local, que son 697, los gestores administrativos y los coordinadores de grupo, que son 3.900 más o menos. Entonces, ese grupito que totaliza como 5.000 puestos, efectivamente fue pagado el día viernes pasado, pero es un componente bajo respecto al total y todavía no aparece claramente en la ejecución presupuestaria. Eso es aclarando. Y el tema de los municipios es un pago que está contemplado porque los municipios nos facilitan locales censales, que son como los centros de operaciones que tenemos para... Claro, entonces ellos nos proporcionan los locales, nos facilitan, pero nosotros les damos una retribución porque hay ciertos gastos de mantención fijos por el agua, la luz. Entonces es un pago, es bastante acotado, son 350.000 pesos mensuales, fijo. Eso en términos, por local.
¿Qué es el perfil que nos gustaría conocer también?
¿El perfil? Claro, aquí tengo algunos datos interesantes que nos reportaron del primer contingente de personas, del 80%. Son aproximadamente 70% mujeres y 30% hombres. 98% son chilenos, 2% son extranjeros. O sea, mayoritariamente estamos pensando en personas nacionales. En edad, entre 25 y 49 años, tenemos el 64%. Y tenemos un 55% aproximadamente con título superior o profesional. 55% título superior o profesional. Esa es más o menos la característica que hemos podido...
Muy bien. No sé si quiere agregar algo, Macarena.
Solo el punto de los 50.000, para que quede bien, bien explícito. Nosotros, la dotación efectivamente para la que solicitamos presupuesto de censistas son los 24.500 a jornada completa. Pero tenemos distintas estrategias que podemos implementar. Por ejemplo, una jornada completa, dividirla en dos personas que hagan medias jornadas y el presupuesto es el mismo, pero tenemos el doble de vacantes estimado para un grupo si es que lo necesitáramos. Y lo otro que ocurre también es que mientras ocurre la reposición, sí o sí es inevitable, hay días en los que hay personas que van a tener una vacante no utilizada. Entonces, como cada día significa una cantidad de viviendas censadas, lo que nosotros tenemos es una estrategia que llamamos de compensación de días. Y por lo tanto, si en una comuna se nos acumula 90 días de vacantes descubiertas, entonces nosotros esos 90 días la podemos convertir en una nueva persona. Y usamos el mismo presupuesto, pero abrimos una nueva vacante para compensar esos días que no se pudieron trabajar. Entonces, por eso que la ley de presupuesto llega a una cantidad de vacantes más alta que la definía para jornadas completas. Es porque usamos el mismo presupuesto, pero tenemos una estrategia de compensación si nos ocurren días que no cubrimos, y por otro lado, la posibilidad de una jornada completa modificarlo por 2 medias jornadas o 3 personas de un tercio, dependiendo de la necesidad del territorio. Y también quería complementar sobre las características de los censistas, que más que la característica fue parte de la estrategia. Principalmente los censistas y las censistas residen en su comuna de residencia. Por lo tanto, esta distribución territorial en la contratación está directamente relacionada con el tamaño, por supuesto, de la comuna, porque el tamaño de la comuna está relacionado con la cantidad de personas censistas que se necesita contratar. Eso es lo prioritario. Si es que sucede que en alguna comuna no tengo personas para cumplir toda la dotación necesaria, entonces nosotros igual hicimos en el proceso de reclutamiento y selección la consulta si es que estaban disponibles para trabajar en otra comuna. Entonces, por ejemplo, ya hemos tenido el caso en la comuna de Vitacura, que completamos la nómina, ya recorrimos a todos los postulantes, pero nos empezaron a faltar personas, entonces empezamos a buscar en los postulantes de las comunas aledañas quienes estaban disponibles para trabajar en Vitacura. Pero preferentemente son personas de la comuna, esa es la prioridad. Entonces hay una distribución ahí asegurada para cada una de las comunas.
Queda una pregunta que es la evaluación al día de hoy. Yo sé que es prematuro, pero ¿cuáles son las comunas que están todo hoy día desplegados? ¿O hay comunas que ha habido, me imagino, más dificultad, menos dificultad? ¿Cómo está ese de balance general o por región? No sé.
Todas las comunas empezaron en distintas etapas. O sea, por ejemplo, nos queda para hoy sí o sí el inicio en unas bien remotas, en Bill O'Higgins, Caleta Tortel, parten hoy, estaba así planificado, pero todo el territorio parte según la planificación. Mañana entra un stock nuevo, o sea, un stock de censistas para completar este 20%. Es altamente probable que algunas personas se caigan también. Eso es normal dentro de los operativos y nuestra expectativa es que dentro de las próximas 2 semanas lleguemos a la estabilización. ¿Ya? Igualmente, el operativo está planificado para tener una dotación base y una dotación óptima. ¿Ya? Si nosotros, ¿y por qué? Justamente por la rotación, porque entendemos que es muy difícil estar todos los días en el óptimo y por lo tanto nosotros tenemos un nivel, un umbral del que si llegamos a bajar de este umbral base empezamos a activar lo que les comentaba de la estrategia de compensación, pero mientras nos encontremos entre el umbral base y el umbral óptimo, lo que hacemos es activar nuestra estrategia de reposición regular, que es hacer correr las listas de espera, llamar a reclutamiento, pasar por el proceso de capacitación habitual con las vacantes que tenemos definidas. Por lo tanto, hoy estamos según lo planificado y yo quiero destacar un punto importante. Este es un censo bien tecnológico. Por lo tanto, para nosotros era muy importante todo lo que pasara con las tecnologías este fin de semana y funcionó bien. Tuvimos una salida correcta en materia tecnológica, los sistemas funcionaron, las infraestructuras tecnológicas funcionaron, uno aprende mucho en este operativo, y también el servicio de transporte. Tenemos contratado servicio de transporte, que también es parte del presupuesto que se empieza a ejecutar desde marzo, por eso también la ejecución presupuestaria. Partió desde este fin de semana el servicio de transporte, son 1.300 vehículos contratados a lo largo de todo el país.
Y también llegó. Exclusivo para el censo.
Exclusivo para el operativo censal.
No usa cualquier transporte la persona.
No. Es servicio de transporte. Hay operaciones que se realizan a pie, porque los locales censales tienen un radio importante, pero cuando tenemos que ir a zonas rurales aisladas, o cuando estamos en horarios más nocturnos, o cuando estamos en zonas más riesgosas, por supuesto que se utiliza el servicio de transporte.
Entonces. No sé, senador, la pregunta, pero luego.
Lo que pasa es que Mi pregunta de la información, yo entiendo que ustedes entregan toda la información innominada se dice, ¿no es cierto? Pero mi pregunta es si quedan las bases de datos del propio INE, digamos, la información nominada, o se puede hacer algo simplemente para, después del uso, para innominarla y dejarla en algún nivel de agregación, para que no quede en el INE, más allá de que yo sé que lo que se publique va a ser innominado. O sea, ¿la información queda o no queda en el Estado?
La información queda en el Instituto Nacional de Estadística, pero queda resguardada. Y no solo resguardada a través de lo que comentábamos de la ley y todo, también nosotros tenemos una política de resguardo, de seguridad de la información, que es bien importante, de respaldos y de resguardos. Entonces, hay una serie de estrategias de resguardo que permiten que eso no quede en acceso de cualquier persona. No es que un analista del INE pueda acceder libremente a esos datos. Eso no ocurre. Esto queda en repositorios de información donde solo hay permisos muy específicos de quienes pueden acceder a eso, a ese alcance. Y las personas que acceden a esa información se encuentran identificadas, trazadas, tienen compromisos firmados, y lo que nos permite también el sistema es hacer un seguimiento a cada cuenta, se podría decir, que accede en algún minuto a esos datos. Entonces, acá hay una estrategia de seguridad de la información que también es importante. Y que se mantiene, no desde ahora, esto está en el Instituto Nacional de Estadística hace muchísimos años y con todos los operativos, pero por supuesto ahora pusimos un esfuerzo adicional en esta materia y hemos tenido también una mesa de trabajo desde hace aproximadamente unos 8 meses con distintos organismos del Estado para esta protección, con la PDI, para todo lo que tiene que ver como con el cibercrimen y todas estas cosas, también con Ministerio del Interior, con la Agencia de Inteligencia, etcétera, para el resguardo de la información.
Muy bien. Queremos agradecerle su, no quiero decir visita, pero su principal información de quienes hoy día esperan también a nivel nacional abordar esta temática, y creo que para los efectos que ustedes ya señalaban, para nosotros es sumamente importante también difundir. Y a propósito de la información, solicitarle a los colegas, pudiéramos formalmente pedirles a ustedes, nos hicieran llegar un reporte, si no quincenal, mensual, de cómo va el avance, particularmente la Comisión de Economía. Creo que sería relevante, así nosotros también lo podemos usar como elemento para colaborar con la difusión y generar también todo lo que sea necesario para lograr los objetivos. Habiendo acuerdo para ello, entonces, y agradeciéndoles su participación y quedarnos también si hay consulta, y por supuesto abierto a poder recoger alguna de la información que nos quieran hacer llegar más allá de esta, también por supuesto como comisión. Bueno, sin más, por haberse cumplido entonces el objetivo de esta sesión, se levanta y le agradecemos al director nacional del INE y a todo el equipo, y les deseamos éxito, y vamos a estar aquí también para colaborar en lo que sea necesario. Gracias. Recording stopped.